Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles 16 de noviembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Yo voy a marchar,
la voy a encabezar,
del Ángel de la Independencia al Zócalo, el domingo 27, para ver también si la gente está contenta con la transformación.
A ver qué presidente de la República marcha para celebrar. Yo creo que es algo pues que muestra quién es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es una fiesta el día 27.
Los medios de comunicación buscan magnificar la participación y las repercusiones de la marcha, que desde el inicio estuvo plagada de mentiras y de odio.
Faltan 140 días para que se vayan Lorenzo y Ciro. Cuando el árbitro se convirtió en jugador, pervirtió la democracia.
Que el INE no se toca. Claro que hay que tocarlo. Claro que hay que ajustarlo. Y ustedes están de acuerdo.
Estos que dicen que el INE no se toca, están tóquele y tóquelo en las discusiones de las tres comisiones.
No, Andrés. Tú no nos representas, ni él ni ustedes.
No pasará la reforma constitucional y cualquier reforma legal que intenten para vulnerar la Constitución.
Es completamente falso. Ni hay ninguna negociación, ni las conocemos. Y hablo por PAN, PRI y PRD, que venimos de una reunión.
Celebrando al igual que ellos, primero lo que es un reencuentro, si me permiten esa palabra, de la coalición parlamentaria Va por México.
Niego categóricamente tener alguna relación, vínculo directo, indirecto, pasado, presente, con los que protagonizaron este delito.
Porque creo que no es válido que ni siquiera el fiscal nos diga por qué no se llevó a cabo esta disculpa pública.
Venimos a pedir audiencia.
Y seguimos sin una solución. Son 1000 días de huelga, vamos hacia 3 años de estar en la calle.
Que les haya pedido a los senadores que hicieran un círculo de escudo, porque Laida me está pegando, ¿no?
Él es un campeón, es de los grandes. Por eso el Senado, con justicia, hoy lo reconoció.
Muchísimas gracias al Senado de la República por este reconocimiento. A través de mi carrera he recibido mucho, mucho, mucho reconocimiento, pero me faltaba este.
Para hacer a Estados Unidos grande y glorioso nuevamente, estoy anunciando esta noche mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos.
3, 2, 1, and liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
Bueno, y escuchamos ahí la manera en la cual despegó el Artemis después de tantos problemas provocados por la computadora, el llenado de los tanques, y ya se enfila la humanidad a regresar pronto a la Luna. ¡Qué historia! Ojalá nos toque verlo. Tenemos más boletos para el 2000 Tour, 2000 Pop Tour, que se llevará a cabo el día de mañana en la Arena de la Ciudad de México. 5 pases dobles. Para los 5 primeros que marquen, 55-51-66-3404. Repito, 55-51-66-3404. Ayer regalamos 5, hoy regalamos otros 5. La idea es que mañana se la vayan a pasar bomba a la Arena Ciudad de México, al 2000 Pop Tour, donde va a estar Belinda, donde va a estar pues Kalimba, y van a estar otros exponentes de ese género musical y de esa época, particularmente del pop en nuestro país. Así que 55-51-66-3404, marquen y se van a llevar 5 pases dobles. Vamos a la pausa y regresamos ya de lleno con toda la información, la agenda de hoy, de este miércoles 16, otra vez en vivo, juntos, aquí en Grupo Fórmula.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 10 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy nuevamente en la Cámara de Diputados, pues se vio lo que parecía no se iba a ver. La alianza, los miembros coordinadores de la alianza Va por México encabezaron el día de hoy una nueva conferencia de prensa, y esto se da después del desencuentro que se tuvo en torno a la ampliación de que las fuerzas federales ampliaran su presencia, acompañando a la Guardia Nacional, hasta el 2028. Esto, pues sí, a todas luces, fracturó la alianza Va por México. Se habló muchísimo, se analizó mucho, se escribió mucho en las columnas políticas de este país, y parecía que no iba a suceder nuevamente, pero hoy, en voz de Jorge Romero, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, con la presencia de Rubén Moreira, el coordinador del PRI, y la presencia de Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, se dijo lo siguiente. Aquí escuchamos al diputado Romero.
Celebrando al igual que ellos, primero lo que es un reencuentro, si me permiten esa palabra, de la coalición parlamentaria Va por México, que como bien ya se dijo, es una coalición que navega en tiempos que han sido de mucha dificultad, y pese a todo lo que ha sucedido, nosotros en esta Cámara de Diputados nos hemos mantenido como una coalición que entiende que antes que nada están los intereses de este gran país, que es de todas y de todos nosotros. Celebro mucho este reencuentro, insisto por llamarlo así, sobre todo porque gira en torno a un tema que es crucial para la vida pública de este país.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ahora vamos a platicar con alguien que también estuvo ahí participando y que también dio declaraciones, Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Diputado, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, para ti, y buenas tardes también para todo el auditorio.
Pues, ¿se reunieron nuevamente? ¿Están reviviendo la Alianza Va por México? ¿O qué es lo que vimos el día de hoy?
Sí, es un reencuentro, más que revivir, porque nunca estuvo muerta, estuvo en pausa. El reencuentro de tres fuerzas políticas que quieren que a México le vaya bien, que entienden el mandato de la ciudadanía, que acompañaron la marcha del pasado domingo para defender el INE y las instituciones democráticas, y que actúan en consecuencia, porque eso fue lo que nos hizo unirnos en 2021 y hoy está más vigente que nunca, Jaime.
A ver, Luis, y platíquenos, diputado, ¿qué viene? Porque hemos visto y hemos escuchado declaraciones del propio coordinador Ignacio Mier, coordinador de Morena, sobre las posibilidades de discutir lo que hoy se tiene y votarlo así como se tiene. ¿Qué es lo que viene en este sentido desde el ámbito legislativo?
Bueno, hay una mesa de trabajo que se instaló por parte de todos los grupos parlamentarios en las comisiones que tienen que ver con este dictamen. No ha sesionado, lo primero que tiene que hacer pues es que se sesione por parte de esa mesa. Una vez que se tenga o no se tenga el acuerdo, pues deberá pasar a Comisiones Unidas, y después de esto, en Comisiones Unidas, Morena tiene mayoría y se requiere mayoría simple, pues iría el dictamen al pleno. Habrá que ver si el dictamen que sube al pleno Morena es lo que había dicho el presidente o lo que de pronto han deslizado. Pero independientemente del texto como sí, lo constitucional, ya dijimos hoy, no va a pasar. Lo que tenga que ver con demeritar al árbitro, con debilitarlo, no podemos permitir que se modifique, digamos, la narrativa, pero que al final del día pues se golpee al INE o los avances democráticos. Cuando se lleve al pleno ya no tienen los números para una reforma constitucional. Y aquí la gran pregunta, lo que dejará al desnudo la propuesta, el contenido de la propuesta del presidente y su partido, es si quieren que construyamos en leyes secundarias lo que perfeccione nuestra democracia, o ellos con sus votos pretendan, como hicieron en la Guardia Nacional, trampear la Constitución vía leyes secundarias. Ese es el caminito jurídico, para decirlo en español entendible para tu auditorio.
Coordinador, ¿qué les deja la salida de miles de personas el fin de semana en la Ciudad de México y en otras tantas ciudades del país? ¿Qué le deja a los partidos políticos?
Pues nos deja un mandato de la ciudadanía, que es que la gente no quiere que se desaparezca el INE y mucho menos que haya un retroceso democrático. Es un mandato implícito por parte de los cientos de miles de personas que marcharon ese día, y que a los que marchamos, que fuimos PRI, PAN y PRD, pues nos dejaron claro en la calle que es, oigan, no queremos regresar a los años 70, donde había un partido de Estado, donde había elecciones de Estado, y es lo que vamos a atender, y por eso hoy salimos juntos justamente a decir esto que yo te estoy planteando.
En la vida legislativa estamos platicando con el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro. Diputado, en su experiencia y en varias de las en los congresos en los cuales usted ha participado y en las legislaturas, el hecho de que salga así la gente, ¿les genera no una presión, pero sí un compromiso con sus votantes y con quienes han confiado en ustedes?
Por supuesto que sí, y aparte de lo más natural y de lo más democrático, la libre expresión, la libre manifestación, pues claro que compromete a los legisladores. Recordarás que nosotros en 2021, la coalición Va por México, obtuvimos casi el mismo número de votos que Morena y sus aliados, y entonces hay un gran sector de la ciudadanía que no quiere el camino que Morena está trazando y que por eso votó por la oposición, por eso votó por Va por México. Tenemos que ser consecuentes con ellos, que nos dijeron no queremos el desmantelamiento de las instituciones democráticas, y por supuesto que es un compromiso, pero voy más allá, Jaime, un compromiso que vamos a cumplir.
Entiendo. Y en esta conferencia, en este mensaje a medios que dieron, diputado, usted abordó, ayer hablábamos de esto que viene para el próximo año, concluyen su periodo 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral, el presidente, 3 consejeros. ¿No habrá presiones por parte de los partidos políticos? ¿Y cómo podrán llegar a acuerdos en un entorno tan, pero tan alejado que se ve entre las fuerzas políticas al interior del Congreso?
Bueno, pues primero decirte, un diputado de Morena ayer planteó, a nosotros nos tocan 3. Esto no es de cuotas, justamente es lo que queremos desterrar, que el árbitro sea rehén de los partidos políticos, llámese como se llame el partido político. Yo creo que el secreto del acuerdo pasará por los perfiles que se pongan sobre la mesa. Deben ser perfiles de probada calidad moral para que nos den confianza a todos. Ojalá que Morena no caiga en la tentación de, con los números que tiene la Junta de Coordinación Política, pretender pues hacer trampa en el mecanismo del nombramiento de los 4 consejeros que llegaran, porque lo dije yo en la conferencia y lo quiero repetir aquí en tu espacio. Un ciudadano insaculado, que sería la última manera de que, si no nos ponemos de acuerdo, se elijan los 4 consejeros, pues no puede llevar a cabo una elección en un país de 130 millones de habitantes.
Pues no.
No es así.
No es representativo, ¿no?
Uh-huh. No es representativo y hace falta expertise. Entonces, ojalá que los perfiles, los 5 de las 4 ternas que lleguen, los 20 tengan la capacidad de que a quien le toque ser consejero o consejera, pues nos garantice imparcialidad, pero también capacidad. Y eso espero pues que lo estemos logrando hacia abril del año que entra.
Diputado, por último y rápidamente, ¿se han sentado con Morena y con otros partidos para intentar destrabar todo lo que está en la reforma electoral? Hoy también veíamos, ya en un chacaleo, que usted respondía a eso. ¿O a eso?
Yo respondí al hecho de que alguien había manifestado en Cámara, no de Morena, no recuerdo si del PT o el Verde, que había compromisos. No hay ningún compromiso. Sí, hemos platicado en el pasado. La mesa de trabajo surgió de una plática.
Es un ejemplo.
Con sus aliados. Sí, pláticas hay, pero no hay ningún compromiso. ¿Qué debo decir al aire con toda claridad, Jaime? Hemos escuchado lo constitucional por el presidente en la mañanera, pero de lo secundario no hemos visto nada, que fue lo que yo hoy dije. No podemos estar en contra o a favor de algo que ni siquiera se ha puesto sobre la mesa en papel por parte de Morena. Vamos a esperar a que en los siguientes días lo hagan, y entonces de lo secundario tomaremos las determinaciones que estimemos pertinentes como bloque opositor.
Pues Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, muchas gracias por estos minutos, y vamos a estar muy al tanto de lo que ocurre en esta discusión, que es fundamental y que, bueno, pues sí, congregó a miles y miles de personas en las calles. Cuídense mucho, diputado, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el diputado coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con más información juntos. Esta mitad de semana es miércoles. Gracias por estar con nosotros juntos aquí en Grupo Fórmula. Regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Las 5 de la tarde, 25 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues señaló que va a cambiar la fecha de este informe, mensaje que tenía previsto, con motivo de su cuarto año en el gobierno, Lo tenía programado para el 1 de diciembre, es entre semana, que la gente se ha acercado a él y le ha dicho que lo traslade a un fin de semana. El presidente señaló lo siguiente.
Ayer mismo empecé a recoger opiniones y como lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon, ¿por qué el Zócalo el jueves es día laboral? Queremos ir muchos. Entonces va a haber una marcha, la voy a encabezar, del Ángel de la Independencia al Zócalo, el domingo 27. No vamos a empezar a reunir a las 9 para que no nos pegue mucho el sol. El informe, 4 años de transformación, para ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien, pero ayuda la marcha. Además, ya me estoy hamburguesando mucho.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra Guillermo Valdés, él es analista político. Guillermo, primero, gracias, muchas gracias por estos minutos que le brindas a la audiencia de Grupo Fórmula. Guillermo Valdés, y el presidente regresa al Paseo de la Reforma, regresa a estas caminatas y regresa al Zócalo en una marcha. Guillermo, ¿qué lectura le das a todo esto? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Es un gusto, un placer que me invites a tu noticiero.
Muchas gracias.
Pues mira, lo que pasa es que la marcha del domingo pasado cambió la ecuación política del país. Después de 4 años de una gobernabilidad autoritaria prácticamente sin demostración de que existiera una fuerza social o política que se opusiera a la 4T, el domingo se demostró que los saldos del gobierno del presidente López Obrador han sido muy malos y que su deseo de cambiar la autonomía del INE por una autoridad electoral sometida al gobierno, digamos que fue la gota que derramó el vaso de muchos descontentos acumulados y provocó que saliéramos a marchar cientos de miles de ciudadanos a decir, pues aquí estamos y no queremos que esto continúe. Entonces, esa marcha demostró que hay una oposición real surgida no tanto de los partidos políticos, sino de la sociedad misma, y que la sociedad misma se sorprendió con su capacidad de convocatoria, con su fuerza, y mandó un mensaje al resto de la sociedad de que tenemos la capacidad de frenar esto y de empezar a reconstruir nuestro país. Uh-huh. Entonces, frente a ese mensaje contundente que dimos los ciudadanos, pues el presidente tiene que de alguna manera reaccionar, y a pesar de que él ha estado minimizando y descalificando la demostración de fuerza que dimos los ciudadanos, pues ahora no le queda otra más que decir, pues yo voy también a tratar de decir que pues la autollamada 4T tiene un respaldo social para tratar de controlar daños frente al país y frente a sus bases, y a eso obedece esta convocatoria que hace el presidente para salir a marchar el próximo 27 de noviembre.
Entonces, ¿es una duda de su de la fortaleza que tenga socialmente, Guillermo? Porque el presidente hoy es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Tiene todo el presupuesto a través de sus secretarías de Estado. Tiene el poder de las instituciones. Tiene a muchos gobiernos a su favor. Y tiene la necesidad de salir a la calle y demostrar que lo siguen muchas personas convocándolas al Ángel.
Pues es el estilo personal de gobernar, que él es más que un presidente, él es un predicador y un líder social, y que siente que no tiene poder si no ve que lo arropan los seguidores suyos. Entonces, pues quiere decir, además de todo ese poder que tengo de controlar el presupuesto a mis bancadas en el Congreso,
además
de haber sometido, quiero demostrarles más para que, pues lo que pasa es que está muy inseguro y sabe, él cree o creía que
las elecciones del próximo año en el Estado de México y Coahuila, y por supuesto las del 24, iban a ser como un día de campo en donde Morena iba a arrasar. Entonces, lo que queda también como saldo de la marcha del próximo, del domingo pasado, fue que va a haber una oposición poderosísima que va a salir a las calles a votar a las urnas en el 24 para detener esto. Entonces, como no está viendo nada seguro el que su triunfo esté garantizado para el 24, pues quiere mandar y hacer un mensaje a sus bases de que pues se movilizan, porque si no van a perder. Entonces, yo creo que es parte del miedo que le entró después de la marcha.
Guillermo, estoy platicando con el analista político Guillermo Valdés. Guillermo, y una sociedad tan polarizada y ahora tomando las calles, pues ¿qué saldo puede dejar a la larga? Hemos visto lo que pasó, y yo lo veía mucho y me preguntaba mucho luego en Venezuela, por ejemplo, que luego salían a la calle cientos de personas cuando había esa posibilidad de hacerlo, y el gobierno les recetaba semanas después una marcha, y así se la han llevado constantemente y se han polarizado demasiado, Guillermo. Estamos muy polarizados socialmente en México. Así, hay más riesgos de que habrá eso.
Realmente es una tristeza que parte de su estrategia de gobierno haya sido crear esta polarización muy honda, muy profunda en nuestra sociedad, porque no hay capacidad de resolver nuestros problemas, y que son muchísimos y muy serios y graves, con una sociedad dividida como estamos ahora. Yo creo que el próximo gobierno, sea del partido que sea, o reconstruye la unidad nacional o no va a poder gobernar bien, y entonces va a seguir este camino de deterioro de las condiciones de vida de todo mundo. O sea, tienes toda la razón en el sentido de que la polarización es un dato de la realidad política muy preocupante y muy grave, y que si el próximo gobierno no entiende que se va a tratar de gobernar para todos los mexicanos y no para un pueblo bueno, descalificando y excluyendo al resto de la población que se consideren neoliberales, conservadores, corruptos, etcétera, pues este país no va a salir adelante. Yo creo que, por desgracia, no hay signos de que desde el gobierno haya algún indicio de cambiar la estrategia política para revertir el proceso de polarización en el que está metido el país. Es muy triste, pero así están las cosas, y la marcha a la que está convocando el presidente para el día 27 es reafirmar y radicalizar esa polarización para decir, sí, los que somos el pueblo bueno somos más.
Pues sí, y ver ahora también el mensaje y en qué fortalece ese discurso que va a dar seguramente en la plaza pública. Guillermo Valdés, siempre es un gusto en verdad poder escucharte. Gracias por estos minutos que le regalas a la audiencia.
Al contrario, Grupo Jaime. Al contrario, estés mucho. Muy bien, y buenas tardes a la audiencia. Hasta luego.
Muchas gracias. Gracias. Es Guillermo Valdés, el analista político, y ya vio, interesante lectura, y bueno, pues sí, ciertamente es importante ver qué es lo que ocurre en un país con tantos homicidios, con tantas desigualdades, con tantos feminicidios, con tantas pocas oportunidades, que todavía nuestros dirigentes y nuestros, los que toman las decisiones, pues convoquen a salir a la calle para que se sientan apoyados. Pues sí, ciertamente es complicado y contradictorio cuando más unidos debemos de estar. Vamos a la pausa comercial, son ya las 5 de la tarde con 35 minutos. Vamos a regresar juntos, hay muchos más temas. Vamos a hablar de la Comisión de los Derechos Humanos, del COVID-19, regresando.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, y sí, ya tenemos los ganadores de este 2000 Pop Tour que se va a celebrar el día de mañana, 17, allá en la Arena Ciudad de México. Anótelo bien: Miguel Ángel Rosel Amézquita, Héctor Sandoval Salinas, Gerardo Hernández Peña, Moisés García y Luis Alberto Magdaleno Segura. Miguel Ángel Rosel Amézquita, Héctor Sandoval Salinas, Gerardo Hernández Peña, Moisés García y Luis Alberto Magdaleno Segura, ya les dijeron que tienen que pasar a Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, para que pues les den su pase doble y mañana se la pasen bomba en la Arena Ciudad de México con el 2000 Up Tour. Ya no me dediques la canción donde lloras por mi corazón. 5 de la tarde con 40 minutos. Hoy conocimos que Rosario Piedra Ibarra, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues no podrá o no acudirá a la comparecencia que se tenía en el Senado de la República por tener una agenda comprometida, lo que sea que esto signifique. La titular pide prorrogar para establecer fechas con anticipación, señala que es un hecho que en la defensa del pueblo se tiene que caminar juntos, lo que esto signifique. Está en la línea telefónica, me da mucho gusto poder saludar a Kenia López Rabadán. Recordará que platicábamos con ella hace algunos días, porque destacábamos esto que iba a ocurrir en el Senado de la República, comparecencia de Rosario Piedra Ibarra para pues que diera cuentas de lo que está haciendo al interior de la Comisión de los Derechos Humanos y de los señalamientos que ha tenido. Kenia, senadora, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes desde aquí del Senado de la República, un abrazo. Bueno, pues la verdad es que se ve terrible que la señora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sea capaz de firmar un oficio en esos términos, ¿no? Diciendo que para lo que resta del mes tiene una agenda comprometida. Me parece terrible porque, entre otras cosas, pues yo creo que no tiene ninguna persona que le pueda decir que algo así, pues no debería demandarse al Senado de la República y menos firmarse con su puño y letra. Es obvio, pues, que hay una lógica de no entender la trascendencia de una presidencia que, por cierto, le cuesta a los mexicanos 1.700 millones de pesos al año, ¿no? Yo creo que no le está diciendo que no a los senadores, no le está diciendo que no al presidente del Senado, le está diciendo que no al pueblo de México, porque lo que tendría que hacer es venir, comparecer y decir por qué están cometiéndose tantos errores en la CNDH.
Senadora, usted en su calidad de presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Senado de la República, recibe este oficio, ¿qué pasa? ¿O qué viene? ¿Usted le tiene que responder? ¿Cuál es esa dinámica entre poderes?
Bueno, el proceso legislativo lo que obliga es que la mesa directiva, y hoy se lo pedí de manera muy respetuosa, formal, digamos, en el pleno del Senado, al senador Armenta, que es el senador presidente de la mesa directiva, el senador Alejandro Armenta Mier, porque es justamente el senador Armenta Mier quien tendrá que definir el día y la hora de la comparecencia. Yo creo que más allá de pues un asunto político, un asunto de partidos, el tema es que la presidenta de la CNDH debe de reconocer que hay muchos errores, hay una exigencia. Bueno, mira, es tan claro que incluso su comparecencia se aprobó por todos los partidos políticos. Es obvio pues que la presidenta debe de reflexionar en qué está haciendo o qué tan mal se están haciendo las cosas en la CNDH, que hasta incluso los senadores del propio gobierno y de oposición, todos se han puesto de acuerdo para citarla a comparecer.
¿No es válido un argumento de que tiene una agenda llena para atender esta comparecencia, senadora?
No, por supuesto que no, porque es obvio pues que lo que está intentando decir, ¿no?, es que pues que tiene otras prioridades, y qué bueno que tenga otras prioridades, pero la verdad es que no se ven resultados en la CNDH, no se ven resultados a favor de las víctimas, a favor de las mujeres, a favor de las personas que están buscando un familiar desaparecido, no se ven resultados a favor del pueblo de México, y eso es justo lo que tiene que venir a explicar la presidenta de la CNDH, por qué no se están haciendo las cosas desde esta comisión a favor de los mexicanos. Esta CNDH le metió un eslogan que dice defendemos al pueblo, y la verdad es que no es cierto, no defienden al pueblo y ni siquiera quieren darle la cara al pueblo a propósito de esta comparecencia, porque los senadores, los legisladores, en realidad representan a las entidades federativas, a la ciudadanía. Me parece que es un gran error, y por supuesto que tendrá que venir a comparecer, y por eso es justo que yo le solicitaba al presidente de la mesa directiva que defina día y hora. Esperemos que en la próxima sesión se pueda resolver y ya la presidenta de la CNDH pues no dé largas.
Al menos noviembre, pues ya dijo que difícil, estamos a 16 de noviembre. Diciembre, no sé cómo van a tener las sesiones, se ve complicado para lo que resta del año, senadora.
Pues ojalá y no lo sea, ojalá y haya una prioridad para este tema. La verdad es que yo creo que México está viviendo etapas muy complicadas en términos de violación a los derechos humanos de los mexicanos, y por ello es que justo la CNDH fue creada, uh-huh, precisamente para eso, para defender a los mexicanos, para defender al pueblo de los excesos del gobierno. Pero esta CNDH, que pues le encanta quedar bien con el gobierno, lastimosamente justo lo que hace pues es estar silenciada ante una militarización, estar silenciada ante la intención de destruir al INE. Bueno, incluso ahí no solamente se quedó callada, se fue del lado del gobierno y en contra del INE. Me parece que es una administración de las menos afortunadas, de las más terribles que ha tenido en términos de servicio público este nuestro país.
Pues Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Senado de la República. Gracias, siempre agradecido por esos minutos para nuestra audiencia, y estaremos atentos a lo que viene en esta dinámica de las comparecencias y atentos a que la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos atienda este, que es un deber en una república como la mexicana. Cuídese mucho, senadora. Gracias.
Muchas gracias, querido Jaime. Por supuesto, un saludo para ti y para tu auditorio. Y tienes toda la razón. Esto es un tema de instituciones, más allá incluso de las personas. Ojalá y la presidenta de la CNDH tenga altura de miras y evidentemente en el Senado de la República se puedan dar las explicaciones que tanto merece el pueblo de México. Un abrazo.
Gracias, senadora. Cuídese. Un fuerte abrazo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y qué gusto saludar, hace tiempo que no lo hacía y hoy nos convoca, pues un tema que tiene que atenderse de manera seria, profesional y con los que conocen este tema. Carol Perelman, ella es química farmacobióloga y es divulgadora de la ciencia y ha hablado con nosotros en varias ocasiones por el COVID-19. Carol, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, Jaime. Pues qué bueno que tuvimos un poco de tregua de COVID-19, sí, unos meses de tranquilidad, pero aquí ya de regreso.
Oye, Carol, pero a ver, ahora me preocupa esto que puede ocurrir en el hemisferio norte del continente, Estados Unidos, México, Canadá, por las condiciones del clima, por la temporalidad de lo que significa la influenza, por lo que sucede con el COVID y algún otro tema respiratorio. ¿Ante qué escenario estamos con tres diferentes enfermedades respiratorias que pueden estar afectándonos?
Claro, Jaime. Bueno, esto se está llamando coloquialmente una tridemia, que realmente la palabra no existe, es una sindemia, porque son varias epidemias circulando a la vez. En este caso estamos hablando de tres virus de transmisión aérea y que dan enfermedades como influenza, virus respiratorio sincitial, que da una especie de gripa, y COVID-19, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo importante aquí de saber? Primero, tenemos vacunas contra COVID-19, tenemos vacunas contra la influenza, entonces, bueno, hay que ir, hay que ponernos la vacuna contra COVID-19 si no has recibido refuerzo, y contra la influenza, especialmente los menores de 5 años y los mayores de edad. Contra el virus respiratorio sincitial, que es un virus que es el que antes de los 3 años el 100% de los niños lo tienen, es una como digo, tiene unos síntomas gripales, pero es el que provoca la mayoría de las bronquitis en los menores de edad, y luego nos da a lo largo de la vida varias veces. Si a ti, a mí nos da, pues será una gripa de 1 o 2 semanas. Lo que pasa es que aún no se han autorizado las vacunas contra este virus y tampoco hay un tratamiento. Entonces, muy especial atención en los niños más pequeños, especialmente los menores de 6 meses, porque pueden complicarse. Y ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, es saturaciones en las salas hospitalarias pediátricas por la incidencia tan alta de este virus respiratorio sincitial, aunado al aumento tan drástico de casos de influenza, que de hecho la semana pasada la Secretaría de Salud ya emitió su informe de influenza semanal, y sí dijo claramente que esta curva de influenza este año en el país es la mayor de las últimas 5 temporadas. Algunos países están registrando más casos o equiparables a lo que se veía en 2009, ¿te acuerdas? Con la epidemia H1N1. ¿Sí? Entonces vienen fuertes estos virus, estas enfermedades, y ahora estamos ya viendo, Jaime, empezando en el país, la sexta ola por COVID-19. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos espera.
Para entender también esto, Carol, es un tema que viene por la situación de la vacunación, por la situación de que siempre están estos virus y estamos expuestos a los mismos. Veía, por ejemplo, tú hablabas de menores de edad, niños que han estado pues mucho tiempo con el cubrebocas y que no han podido generar anticuerpos y que también están siendo afectados por enfermedades respiratorias. ¿Qué pasa de todo esto? ¿Qué tanto es cierto y qué tanto se convierten luego en leyendas urbanas que las he escuchado mucho estos últimos días precisamente?
Claro, bueno, todo esto lo estamos viendo porque evidentemente el año pasado, hace 2 años, no vimos prácticamente la circulación de influenza porque estábamos en casa, estábamos con los cubrebocas y todo eso no nada más nos protegió contra COVID-19, también nos protegió contra otras enfermedades como la influenza. El virus respiratorio sincicial sí estuvo circulando, pero con una menor incidencia y pues los niños, pues estos 3 años casi no han estado en contacto. Entonces ahorita todos al mismo tiempo, pues es mucho más casos a la vez. No es de que COVID-19 hizo que de pronto ahorita pudiéramos tener más enfermedades. Lo que pasa es de que estábamos guardados y de pronto salimos y los virus están ahí. Y de cierta manera, pues no hemos adquirido la inmunidad que hubiéramos adquirido de haber estado enfermándonos de todo esto. Claro que la buenísima noticia, Jaime, es que evitamos cualquiera de estos 3 virus con las mismas medidas, usando el cubrebocas, ventilando correctamente, evitando reuniones conglomeradas y, si nos enfermamos, pues quedándonos en casa para no seguir propagando estos virus. Entonces, las medidas ya no las conocemos, así evitamos cada una y todas. Y además, bueno, lo que sí es cierto es que nos puede dar 1 o 2 a la vez, o incluso hay pacientes que han tenido las 3 al mismo tiempo. Así no, que, ojo, una no te protege de la otra, ¿no? Y pues ya estamos viendo las nuevas subvariantes llegar al país y poco a poco empezar a ver los casos subir, que es algo esperado en esta temporada donde empieza ya poco a poco el frío.
Sobre esto y finalmente en un minuto, mi querida Carol, el perro del infierno, esta cepa del COVID, ¿es muy alarmista? ¿Qué es?
Pues el nombre es definitivamente alarmista, Jaime, pero no hay que alarmarnos porque estos nombres los han inventado muchas personas en redes sociales y, por ejemplo, los cazadores de variantes, que son los que han estado encontrando las variantes y les ponen nombres mitológicos por ponerle algún nombre, porque la Organización Mundial de la Salud... Sí, ya sé, bueno, y obviamente los medios y muchas personas, bueno, obviamente se aprovechan para causar pánico y mucha infodemia, pero realmente no tiene que ver con su comportamiento. Esto es porque la Organización Mundial de la Salud no le ha asignado una nueva letra y sigue siendo el mundo de Omicron. Lo que estamos viendo es una sopa de variantes, una cantidad enorme de diferentes variantes de la misma Omicron, que justamente hace un año, la semana próxima se cumple un año de que se detectó Omicron en Sudáfrica. Y ya llevamos un año con las mismas subvariantes, digamos, variaciones de la misma Omicron, que sí son más contagiosas, que sí evade inmunidad y puede causar reinfecciones, obviamente, de nuevo, a cuidarse, pero que lo que ya vimos en otros países, como por ejemplo Francia, que ya vio el paso de este perro del invierno, que es BQ.1, ¿sí? Que ya vio el paso de BQ.1 Francia, lo que vio es sí un aumento de casos, pero definitivamente no un aumento significativo de hospitalizaciones y muerte por COVID, por lo que asumimos que no es una variante más grave. Entonces, a cuidarnos, porque entre más veces nos dé COVID, más aumenta nuestro riesgo de long COVID y vamos mermando nuestra salud. Pero bueno, por supuesto que tampoco es para alarmarnos y estos nombres rimbombantes, pues es más bien un nombre informal que las redes sociales han adoptado.
Pues Carol, siempre es un gusto poder platicar contigo y gracias por los minutos que le dedicas a la audiencia de Grupo Fórmula. Te abrazo fuerte, cuídate mucho y excelente miércoles.
Igualmente, Jaime, abrazo a todos y saludos.
Gracias, es Carol Perelman, ella es química, farmacobióloga, divulgadora de la ciencia. ¡Nos vamos! Quédense con Azucena Uresi, que tiene mucha información. A las 7 el doctor Curcio, mañana nosotros, en punto de las 5 de la tarde, juntos, claro está, aquí en Radio Fórmula.